Si pueden, por favor, acompañarme a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hoy queremos continuar el estudio del fruto del Espíritu. Y en esta noche queremos tratar la benignidad y la bondad. Como nos enseña aquí Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es benignidad. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en el creyente es bondad. Y tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo de que Él use estos mensajes del fruto del Espíritu para transformar nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros tenemos que detenernos a orar para tenemos que examinar, evaluar nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, la soltería, nuestra crianza de nuestros niños, de acuerdo al fruto del Espíritu? ¿Qué llenura del Espíritu poseeríamos si cada uno de nosotros se preocupara por manifestar privada y externamente la gracia del amor, el gozo, la paciencia, la benignidad y la bondad? ¿Cómo serían nuestras casas, nuestros hogares, si enseñáramos a nuestros varones a ser llenos de amor, de paciencia, de gozo, de benignidad, de bondad? A nuestras niñas, ser niñas bondadosas, niñas que sean llenas de amor, de paciencia. Nuestras palabras quedarían cortas, porque nuestros testimonios irían 100 pasos delante de nosotros. Si nosotros realmente fuésemos cambiados, transformados, llevados a vivir, a que de nuestros poros salga estas gracias espirituales. La iglesia, la sociedad del mundo necesita de esto. Pero realmente lo que sucede hoy en día en medio de nuestras iglesias es que nosotros comúnmente no procuramos estas gracias. Nos conformamos simplemente con venir a la iglesia, escuchar. Si se predica la palabra, tomar un 5% de lo que le gustó, de todo lo que se predicó, salir por ahí y olvidar todo lo otro. Tristemente, por esa causa, Dios a muchos de nosotros nos deja en la dureza de corazón, como enanos espirituales, sin crecimiento. Y esta es la razón de la angustia de muchas mujeres creyentes que ven a sus maridos sin ningún fruto de crecimiento en estas gracias. De ahí la tristeza de muchos hijos por descuido de los padres, de no instruirlos en el temor a Dios. Hombres que se ven ignorados por sus esposas, que andan en la vanidad y no procurando crecer en estas gracias, en la piedad. Y hay un mal generalizado de falta de amor en la iglesia, por el orgullo, por la altivez, porque no estamos procurando crecer en estas gracias y evidentemente la iglesia se ve directamente afectada. No hay amor, no hay bondad, no hay misericordia. No están untados en las paredes. Deben estar en nosotros. Y si no están en nosotros, evidentemente la iglesia misma no lo estará. No escuchar la voz de Dios domingo tras domingo y menospreciar a su Espíritu es el pecado de la mayoría de los evangélicos, que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Yo no le puedo exigir tanto a otros lugares, a otras iglesias, donde no se predica la palabra, donde se da un chin. Y hay muchos hermanos que se amarran a ese chin y viven piadosamente. Pero ¿y nosotros que tanto recibimos? Hermano, nuestro pecado es el de no ir al Espíritu Santo y el de menospreciar su palabra. Ese pecado se acumula domingo tras domingo, prédica tras prédica. Salimos por esas puertas, ¡qué bendición! Salimos por las puertas y la bendición se quedó en la puerta de la iglesia o en la puerta de los carros. Otros pueden pecar por falta de conocimiento. Nosotros pecamos con conocimiento de causa, con la verdad de nuestros rostros, nuestros oídos. Y lo hacemos descuidando la palabra que predicamos. Hermanos, no cedamos ante esta práctica pecaminosa de muchos de nosotros los creyentes. Una práctica pecaminosa por la cual Dios se aira contra aquellos que son muy sabios en su propia opinión y no son sensibles a la voz del Espíritu hablando a través de la palabra de Dios, domingo tras domingo. Ya eso yo me lo sé. Y el Espíritu Santo vuelve y lo trae, porque no es que te lo sepa, es que lo apliques a tu vida. No cedamos ante el temor a los hombres, ante la presión del mundo, ante la presión de nuestras pasiones. Busquemos, procuremos ser moldeados conforme al patrón que Dios nos ha dejado en su palabra. Esa debe ser nuestra actitud al venir aquí. Ser moldeado conforme a la mente, al corazón de Dios. Y hoy queremos estudiar la benignidad y la bondad. Y como hacíamos referencia en cuanto a la paciencia, sabemos a quién estoy hablando. Sé a quién estoy hablando, a hombres y mujeres que posiblemente digo, para no exagerar, no fuimos muy cuidadosamente instruidos en esas áreas, sino que decían, esos son muchachos. Pasaban por ahí, se llevaban todo por delante, groseros, mal hablado, eso es cosa de muchacho. Y nos dejaban con eso. Y crecimos con eso. Y aún vivimos, y nuestras esposas tal vez están viviendo la consecuencia de eso. Porque no se nos llamó la atención, no se nos instruyó, no se nos amonestó. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad, por la palabra de Dios, de nosotros reevaluar aquellas áreas de nuestra vida, donde no somos benignos, donde no somos hombres y mujeres bondadosos, conforme a la mente y al carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo, quien es un Salvador bondadoso y misericordioso. Yo quiero, antes de continuar, agradecer al pastor Harvey Martínez, a Jerry Bridge y a George Petune, voy a decir el nombre así porque la pronunciación, pero realmente me ayudaron algunos escritos de ellos tres para preparación de estos mensajes. La última vez que hablamos, que estudiamos el fruto del Espíritu, veíamos la paciencia. Y podríamos decir que esta es la respuesta piadosa, la respuesta piadosa hacia el maltrato. La paciencia, respuesta piadosa hacia el maltrato. Y podríamos decir que la benignidad y la bondad involucra un activo deseo de reconocer y llenar la necesidad de los demás. Yo quiero iniciar con una breve descripción de la benignidad y de la bondad. La benignidad es un sincero deseo por la felicidad de los demás. Una persona benigna es aquel que está procurando sinceramente, sin adquirir beneficios, sin buscar con la mano derecha, sin esperar con la mano derecha abierta lo que, ¿verdad? La mano izquierda da algo, la mano derecha recibe. No, el benigno está dando, procurando la felicidad de los demás, sin esperar nada a cambio. Esta es una disposición interior creada, obrada, producida por el Espíritu Santo, que causa que seamos sensibles a las necesidades de los demás, ya sean físicas, emocionales o espirituales. La benignidad puede ser vista como la conciencia que tenemos de los demás y del cuidado de los demás. Es como esa conciencia dice, oye, espérate, le diste chin, dale un chin más. Es como esa conciencia del cuidado del otro que te dice, mira, hermano, tengo necesidad, ayúdalo. Como que le habla a tu alma. La benignidad puede ser tan sencilla como una sonrisa a un empleado. Usted va al banco y usted ve a su empleado, el siguiente. Y usted hace, buenos días. Y levanta la cabeza, buenos días. Porque a veces en la rutina descuidamos aquellas formas de cortesía. Llegamos a un ascensor, todo el mundo está parado ahí en el ascensor, usted entra, te dice buenos días. Y hay un silencio. Y alguna persona dice, buenos días, responden, despiertan. La benignidad puede ser así, tan sencilla como una sonrisa, como un agradecimiento para alguien que nos sirve. Palabras de aliento a una persona que está sirviendo y que nadie lo ve. O un reconocimiento hasta a un niño que hace algo. Me decía una de las maestras de escuela dominical que había un niño que no se aprendía el versículo bíblico. Y un día llegó, tal versículo, y el niño se paró, dijo su versículo, y la maestra, ok, gracias. Y el niño siguió diciendo otro versículo. Es decir, no solamente dijo una, un solo versículo, sino que continuó, y el profesor le dijo, wow. Le preguntó a la mamá, y la mamá dice, sí, que nos estamos perdiendo ese capítulo. Y qué bueno, qué bendición. El exhortar, el alabar a ese niño, era una muestra de benignidad hacia él, de un sincero deseo de que él continúe haciendo eso, de que le vaya bien. Estas expresiones requieren un interés por el otro. Estas expresiones requieren que usted observe al otro, que usted procure la felicidad del otro. El benigno es aquel que es, por lo tanto, cortés con el otro. Es cortés, es también gentil, es educado. Tiene un trato suave, considerado, atento, amable. Aún valora aquellas pequeñas cosas que hacen los demás por ellos, ya sea su esposa, ya sea sus hijos. Es ese trato cariñoso que el hombre o la mujer puede dar ante un anciano. Es el trato respetuoso que yo le puedo dar a otra persona. Eso es benignidad. A veces usted está en un lugar y usted da por hecho de que la persona, vamos a suponer, usted va a un resort y hay una persona que abre la puerta y todo el mundo da por hecho que esa persona tiene que abrir la puerta como si fuera una máquina. Y entra y sale, y le abriendo y cerrando la puerta. Y usted pasa por ahí y dice, mire, gracias. De nada. Es una muestra de benignidad, de reconocimiento por el trabajo sencillo. Observen que he dicho un trato considerado, atento, gentil, educado. Educado. De ahí que la benignidad debe ser trabajada de abajo. Cuando nosotros le decimos a nuestros niños, ¿cómo se dice? Gracias. Usted está enseñando benignidad. El mostrar un espíritu agradecido hacia el servicio, hacia el trabajo que se le ha hecho. Algunos ejemplos, Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El apóstol Pablo dice, a esos hombres que han de ser líderes, llámales a que sean hombres amables con los demás, no solamente con conocimiento de las Escrituras, con un buen testimonio, que sean amables también, que sean benignos. Efesios 4:32, más bien sean buenos y comprensivos, unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Sean buenos, sean comprensivos. Eso es benignidad. Es el cuidado que yo debo tener por el otro. Comprensivo con el otro. 1 Tesalonicenses 2:7. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Ese mismo pasaje de como una nodriza, pasa que busqué otra traducción para que fuera más claro el pasaje. Observen cómo el apóstol Pablo dice, pude haber impuesto mi autoridad como apóstol. Sin embargo, preferí mostrar benignidad, amabilidad, ser gentil con ustedes, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Aquí podemos ver la benignidad, la bondad. Si la benignidad es el deseo sincero de hacer feliz a otro, la conciencia que tenemos de los demás y de su cuidado, la bondad es la benignidad en acción. La palabra significa útil, alguien que es útil. Involucra actos deliberados que ayudan y benefician a los demás. Cuando la bondad está viendo la necesidad del otro y extiende palabras, dice cosas que procuran el bienestar del otro, dice cosas que procuran no solamente el bienestar físico, sino emocional, espiritual del otro, la bondad hace cosas por el otro. Hace cosas que hagan bien al otro. La bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas, con rectitud de corazón, sin hipocresía, ni vanagloria, ni interés. La bondad procura el bienestar obrando. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Hizo bienes, bienes y bienes. Mostró bondad a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Recuerden el pasaje en que una mujer tenía 10 años, encorvada, atada por el diablo. Y Cristo le pregunta a los fariseos, ¿es lícito hacer bien o mal en el día de reposo? Y el Señor Jesucristo endereza a esta mujer, estaba encorvada, y le pregunta a los fariseos, ¿qué estaba mejor? ¿Qué es correcto? Cuando usted ve a una vaca o un becerro suyo que cae en un hoyo, en el día de reposo, ¿usted lo deja ahí? En el día de reposo, ¿usted no desata a su animal? ¿No es mandado por Dios desatar a su animal? ¿Tener cuidado de su animal? Ser benigno con el animal y desatarlo. Esta mujer, que tenía 10 años, atada por el diablo, ¿no debía de ser desatada en el día de reposo también? Como usted lo hace con sus animales. Cristo mostró benignidad una y otra vez, haciendo bienes y sanando. Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Observe cómo el Señor está diciendo a los discípulos, a los hombres, es más bienaventurado tener bondad, dar a los hombres, que recibir. Es más bienaventurado hacer esto. Esto enseñó el Señor, haciendo bienes. Y aquí se nos recuerda lo mismo. Recordar la palabra del Señor. Por esa causa, ayudemos a los pobres. Mostremos bondad. Como la bondad es la benignidad en acción, la benignidad es palabras cargadas de gentileza, amabilidad, atención real por el otro. La bondad son los hechos que nos hacen útiles a esa persona. Una vez estaba yo fajado ahí sudando, como con 30 computadoras desarmadas. Tenía yo que armar una por una, poner el teclado, el mouse, poner en su lugar, pasarle un pañito, quitar el polvo, y eran 30. Y estaba yo ahí sudando, pantaloncito corto, camisa, y no me puse un paño ahí porque tenía un aire acondicionado. Y estaba ahí fajado. Y alguien se me acerca y me dice, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo miro para atrás, el desorden que tenía. Cogí un monitor y se lo puse ahí, en la mano. Ah, no, es intelectualmente. Está bien. Y seguí haciendo mi trabajo. Qué gentil. No, fue gentil. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, sí, espérate, cogí un monitor de los más grandes. Toma, ayúdame. No, así no. No me quiero, no, así no, espérate. Yo te quiero ayudar de otra manera. A darte alguna idea, si o qué, cuándo. Ah, está. La bondad, hermano, no solamente pregunta, oye, al hermano le hace falta unos zapatos. Yo voy a orar por él. Qué bueno. Ora por él. Pero esa la pregunta, a ver quién tiene un zapato que le sobre. Eso es bondad. Salir a buscar ese zapato. Qué gentil de tu parte, hermano. Mire, voy a orar por ti para que el Señor te provea ese zapato. Y la bondad dice, y aquí hay 200 pesos para que tú vayas aguantando, agarrando ahí. La bondad hace eso. La gentileza procura el bienestar. Hay amabilidad, hay atención. Pero no lo deja ir la bondad con la barriga vacía. La bondad le da el plato y la benignidad lo atiende. Lo sienta como un rey. Siéntese aquí, mi hermano. Bienvenido a mi casa. Esta es la suya, esta es su casa. Y lo sienta ahí y le habla y le exhorta. Y mira, aquí tiene un vaso de jugo grande. ¡Qué bondadoso! ¡Qué gentil es ese hermano! ¡Claro! Es que es así. Veamos en segundo lugar nuestro Dios como un ejemplo de benignidad y de bondad. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Observe, hermano, cómo Él nos da el ejemplo. Como Pablo, no. Como el hermanito fulano de tal. Hermano, nuestro ejemplo no está en los hombres. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque a veces nosotros decimos, no, eso era porque Él era Dios. Es que nuestro ejemplo es Dios. Tú tienes que imitar a Dios. No es al pastor, no es al diácono, es a Dios. Imitar a Dios. Por eso el ejemplo que Cristo pone delante de los hombres, no es a Pedro ni a Pablo, es a sí mismo que se pone como ejemplo, porque Él es Dios. Y pone al Padre como ejemplo. Por lo tanto, mira a Dios e imítale. Sed benignos, sed gentiles unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios os perdonó, como Dios. Nuestra meta al estudiar la benignidad y la bondad es ser semejantes a Dios. Es ser semejantes a Dios en su carácter, en su conducta. Hermanos, nuestro Dios es benigno, es sensible a nuestras necesidades, aún a los deseos del corazón. Es sensible, valora las cosas más pequeñas. Nuestro Dios es gentil, es considerado, es atento, es amable. Así nuestro Dios es atento, amable. Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y ahí la palabra bondad. Amad a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oiga eso. Amad a vuestros enemigos, haced bien a la gente, háganle bien, sean bondadosos. No solamente sean gentiles, sí, puede pasar adelante. No, hágale bien, busque un bien y hágaselo. Prácticamente sea bondadoso. Prestad, no esperando de ello nada. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, no para con cualquiera. Él es benigno con los ángeles, no, con los malos Él es benigno. Él es benigno, Él es gentil, Él es bondadoso, Él es amable, considerado con los ingratos, con lo que no le va a dar gracia. Dios gobierna todas las cosas por su providencia y Él dispone de terminar el hacer bien. Él planifica el hacer bien. Él realiza el acto de bondad al enviar la lluvia del cielo. Al dar buenos tiempos, al dar sustento, al dar alegría. Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, la palabra bondad, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, 17. ¿Cómo Dios mostró su bondad? Dándonos lluvias del cielo. ¿Cómo Dios mostró su bondad? Dándonos tiempos buenos, fructíferos. ¿Cómo Dios mostró su bondad? Llenando de sustento, de alimento y de alegría nuestros corazones. ¿Estás contento? Eso es Dios mostrando su bondad contigo. Llenándote de alegría. Hermanos, Dios planifica tratarnos bondadosamente. No es algo fortuito. ¡Ay, la suerte! ¡Me tocó a mí! ¡Qué bueno! No, no fue que te tocó. Por suerte, fue planificado por Dios. Dios pensó en ti. Dios pensó en ti y planificó hacerte bien, tratarte gentilmente, bondadosamente, a diferencia de a otros. A ti te quiso tratar bondadosamente. Hermano, cada vez que disfrutas de un vaso de agua, una buena comida, cada vez que puedes salir con tu familia, disfrutar con ellos, debemos, hermanos, detenernos y alabar el nombre de Dios y darle gracias. Porque eso es fruto de su bondad, de su corazón bondadoso para con nosotros. Él planificó ese alimento, preparó ese vaso de agua. Él preparó ese cafecito que tú te bebes cada tarde. Él lo prepara para ti, para hacerte bien, para que tú te sientas, wow, qué café, qué bueno tuvo. Gracias, mi amor. Preparó el medio aún por el cual tú te tomarías ese café. Ese día de familia para ustedes, Dios lo está planificando, preparando el día, todo lo está planificando. Para que disfrutemos de su bondad, de su benignidad, y para que le demos gracias, para que le alabemos por su cuidado y bendición. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar las gracias, a ser agradecidos para con Dios. Porque cada cuchara que ellos se comen es planificada por Dios de anteriormente, mucho tiempo atrás. Cada cuchara que tu hijo se come es una bondad de Dios. Es el cuidado de Dios. Es la benignidad, el trato que Él nos da. Por esa causa nuestros niños tienen que aprender a darle gracias a Dios. Tenemos nosotros que dar gracias al Señor cuando recibimos cualquier bien, porque esto es una muestra clara de que Dios planificó hacerme bien. Muchas veces hablamos de la providencia, cuando vemos los problemas, cuando vemos la dificultad, las providencias oscuras, y aquellas que son buenas, agradables, aquellas que nos hacen bien, que nos traen alegría. Usted no estaba esperando eso y ¡pran!, se encuentra con tres hermanos que lo fueron a visitar. ¡Wow! ¡Qué alegre! Gracias a Dios le doy porque usted está aquí. ¿Eso lo planificó Dios para ti? Eso Dios lo planificó para hacerte bien. Él muestra su bondad. Nuestra meta al estudiar la benignidad de ser semejante a Él. Pero también su bondad nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Su bondad nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. o menospreciar la riqueza de su benignidad. Menospreciáis la riqueza, la abundancia de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese trato afable y tierno de Dios, ¿sabe dónde te guía? Al arrepentimiento. Te está mandando papelitos. Te está mandando un regalito ahí. ¿Y quién me mandó esto? ¿Quién me mandó este regalo? ¿Quién me mandó esta flor? ¿Quién me mandó este regalo? Viene de parte de Dios. Dice que quiere hablar contigo. No. Yo no puedo hablar con él ahora. Estoy muy ocupado. Y Dios le manda otro regalito, otro bien, otra muestra de su benignidad y de su bondad. ¿Y quién? ¿Qué es esto? Esa flor te la mandó Dios. Esa carta te la mandó Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él quiere hablar contigo. Quiere conversar contigo. Quiere tratar con tu alma. Pero Él lo hace mostrándole benignidad, mostrándole misericordia, mostrándole su cuidado. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia? Mostrando bondad. ¿Y cómo Él mostró su bondad? Ese acto, ¿qué acto Él hizo para mostrar su bondad? Su Hijo Jesucristo. Un acto real. La benignidad de Dios lo llevó a más que buenos deseos. Lo llevó a enviar a su Hijo, a hacer un acto, una muestra de lo que había en su corazón para con los hombres. Él envió a su Hijo. En el contexto de nuestra perdición total y nuestro pecado, Pablo habla de las riquezas incomparables de la gracia de Dios. Y esta se expresa, se muestra a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, más excelentemente que cualquier muestra de bondad. La bondad de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados es la evidencia más tangible, más preciosa. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y luego dice, nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Dios mostró su bondad enviando al Salvador. Así Dios mostró su bondad. Pueden ver, mis hermanos, cómo la benignidad nos hace ser sensibles a la necesidad de los demás. Cuando se convierte en acto, se llama bondad. Dios determinó salvar a los pecadores. En su decreto eterno determinó salvar. He ahí su benignidad en acción. He ahí su amor en acción. Pero en el acto en que Cristo se encarna y se hace hombre, vemos la benignidad hecha palpable, convertida en bondad, convertida en el acto mismo. Cuando Cristo es proclamado a los pecadores para ser salvos los mismos, por su amor, por su benignidad, Dios muestra tangiblemente, palpablemente, la bondad que Él les manifestó durante día tras día. Primero envió a sus apóstoles, envió a sus profetas y les habló de la benignidad, de que vendría el Salvador. Hasta el momento en que eso se hizo palpable, se hizo real. Cuando Él envió a su Hijo fue el acto de bondad más grande para la humanidad. Cristo es la bondad de Dios hecha carne. La bondad de Dios mismo hecha carne. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos ser hombres y mujeres benignos, bondadosos como Él. Nuestra inclinación natural es mostrar benignidad a los que nos caen bien. Mostrar benignidad a los que están más altos que nosotros. o a los que tienen el mismo nivel que nosotros, ya sea intelectual o ya sea económico, mostramos bondad con ellos, porque están a nuestro mismo nivel. Eso es lo natural. Pero Dios es diferente a nosotros. Muestra su benignidad, como dice Lucas 6:35, para con los ingratos y malos. ¿Has tratado de ser benigno con un hombre ingrato? Es decir, desagradable, que no agradece las atenciones que tú le das. ¿Has tratado de ser benigno con un hombre que tú le sirves y ni las gracias te da? ¿Ni los buenos días te dice? ¿Has tratado de ser benigno con un ingrato? Es decir, con uno que llega a la casa y ni un beso te da. Que tú le dices, mi amor, tengo un problema, y salta con un de atrás para adelante, como decimos nosotros. Ahora viene tú con eso, con lo mismo de siempre. ¿Has tratado de ser benigno con una mujer o con hijos que no te muestran cariño, sino que cuando necesitan dinero se te acercan, mi amor, papi, te traje tu chancleta, ¿qué tú necesitas? ¿Ya sabemos por dónde viene? ¿Has tratado con una mujer egoísta que tan solamente está pensando en su problema, en su bienestar? Pero que no piensa en su marido, que este llega cansado, cargado emocionalmente. ¿Has tratado con una mujer que desde que tú llegas te suelta todos los problemas sin pensar en tu estado emocional? Eso es ingratitud. Eso es falta de cuidado por el otro. El hombre llega y en vez de guardarle un refresquito frío o un cafecito en su punto o una comidita caliente, fulano, siéntate ahí, y le suelta el litín diario de todo el día. ¿Has tratado con una mujer así? Dios nos soporta todos los días. Todos los días nos soporta. De tan ingratos que somos. Por esa causa, dice el pasaje, que Dios va más allá. Él es bueno. Él es bondadoso con los ingratos y malos. Ahí donde Él brilla por su bondad. Ahí donde brilla su sol de justicia y de misericordia. Sobre ese que es ingrato. A ese que voy a tratar bien. A ese que voy a traerle misericordia. Mis queridos hermanos, hombres y mujeres, el Señor nos llama a ser benignos unos con otros. Dios espera que tú seas con ella, con él, con tus hijos, con los de afuera, sensible a sus necesidades, que valores sus esfuerzos y las cosas más pequeñas, que seas considerado, considerada, atento, atenta, amable, cariñoso, sensible. Eso es benignidad. Pero que transformes esa sensibilidad en actos. Llegó con dolor en los pies. Ah, sí, mira, ahí hay un chin de agua, pon los pies en el agua. O ve, mi amor, que te voy a dar un masajito en los pies. Tú ves que ese hombre hace así y sonríe. Hay un masajito en los pies. Hay agüita caliente. O esa mujer está hasta aquí. Llegaste y está hasta aquí. Tú la ves despeinada y loca. Todo el día con los muchachos. Y tú llegaste cansado. Cansado de un día de trabajo. Y no bien ha llegado cuando los dos muchachos te brincan, los tres muchachos te brincan arriba. Tú tienes una que otra que hacer. Orar al Señor y pedirle, dame gracia y sabiduría para yo mostrar a mis hijos y a mi esposa misericordia, condescendencia, benignidad, bondad. O tú decirle como decían los viejos antes, ¡echa para allá, muchacho! ¡Tú no me estoy cansado! Una de dos. El acto natural es, ¡echa para allá, muchacho! pero tú no ves que yo vengo a trabajar. Eso es lo natural. La benignidad, la bondad, es lo que es en contra de lo natural. La benignidad y la bondad. Y hermanos, cuando estamos, en el caso de los matrimonios, ambos procurando ser benigno y bondadoso el uno con el otro, las cosas son más relajadas. Porque yo sé que ella me soltó los muchachos, no porque no me quiera ayudar, sino porque no puede más. No puede más. Y yo sé, o ella sabrá, que yo le he dicho, espérate, déjame aunque se dame un bañito para agarrarlo. No porque no sea considerado con ella, sino porque yo necesito aclararme aunque sea la cara, quitarme un chin del polvo, o de por lo menos del afán del día, para poder tratar con los niños. Es decir, cuando ambos estamos tratando, procurando crecer en benignidad y bondad, no tenemos esa pugna de que ahora viene esta a tirarme todos los problemas a mí, para que yo se los resuelva. O este no me hace caso, porque ambos estamos procurando el cuidado del otro. Pero qué bueno, hermanos, es ver eso, que estamos luchando juntos. El diablo procura que ninguno crezca en benignidad y bondad. No. Jala para tu lado. Jala para tu lado. Eso es lo que el diablo quiere. No muestres bondad. ¿Bondad para qué? Ella es la que tiene que saber que yo estoy mal. O él es el que tiene que saber. Y estamos en esa pugna. Dios quiere que seamos benignos unos con otros. Bondadosos unos con otros. Y si te han tratado con ingratitud y con maldad, pagándote mal el bien que le has hecho, recuerda el mensaje de la paciencia. Soporta y vence con el bien el mal. Eso es la bondad. En vez de tú sobreponerte cogiendo la espada de el ay yo al pobre, la autocompasión agregando más mal, recuerda Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Te han tratado mal con ingratitud. Te han pagado mal en la tacita de café. Te han tratado mal el juguito. Te han tratado mal la cortesía, la amabilidad con que tú has tratado a tu esposa. Te has respondido mal. Sé paciente y vence con bondad. Con actos deliberados, vence con benignidad, devolviendo con un trato amable, gentil, valorando sus esfuerzos, siendo atento y cariñoso. Vence utilizando la bondad, realizando actos donde procuras mostrar, así como Dios, tu amor, tu fidelidad, tu sincero deseo de hacerle bien, de que las cosas anden bien. La espada de las palabras, la espada de nuestros sentimientos heridos y todo eso, tómela y guárdela en el baúl y solamente tenga en su mano la benignidad y la bondad. Solamente tenga en su mano la benignidad y la bondad. No es suficiente con buenos deseos. No es suficiente no ofender, ni nunca quejarse. Ella no puede decir que yo nunca me he quejado. Ella nunca puede decir que yo le he levantado la voz ni siquiera un día. Alguno puede decir eso. Pero la bondad consiste, además de dejar de hacer aquellas cosas que ofenden, maltratan o hieren, también tiene que ver con aquellas cosas que sí haces para cambiar algunas actitudes que son propias de tu pecado, cuando te molestas, cuando te inquietas. Pero también la bondad se muestra por ser un cuidador, un protector, aunque esto signifique morir a nuestro orgullo, a nuestros deseos, a nuestro malvado egoísmo. La gracia de la bondad nos debe llevar a actuar para llenar las necesidades del otro, para llenar las necesidades del otro, de nuestro prójimo. Y mi querido hermano, mi querida hermana, tu prójimo más cercano es tu esposa y es tu esposo y son tus hijos. quieres ser un hombre benigno y bondadoso, empieza por ahí. Empieza por tu casa. Por esa causa, tenemos que tratar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, a que aprendan a ser bondadosos y benignos. ¿Usted quiere casarse? Observe cómo ese varón trata a su mamá, si es un hombre benigno y bondadoso con su mamá. ¿Usted quiere casarse? Mire a ver si esa muchacha es benigna y bondadosa con su papá. ¿Cuál es el carácter de ella en su casa? No es que quiero traer un refrán y ponerle, ¿verdad?, algunas aplicaciones bíblicas para santificarlo. No, es que nosotros veamos si hay verdadero carácter cristiano en el hogar. Si hay un verdadero carácter cristiano en el hogar. ¿Cómo es esa persona en su casa? ¿Es benigno? ¿Es benigna? ¿Es bondadosa? ¿Es gentil? ¿Es él o es ella así? Algunas aplicaciones. El ejemplo de la benignidad de Dios nos debe llevar a tomar un vaso de agua, hermanos, y por un vaso de agua, darle gracias a nuestro Dios. Porque Él es bueno y Él preparó ese vaso para ti, para que tú te deleites en su cuidado y bendición. Nos debe llevar a dar gracias, a alabar el nombre de Dios, a ver nuestra salvación y darle gracias. Nos debe llevar a orar y comenzar orando, no pidiendo, Señor, mira que yo necesito un abanico, mira, Señor, que necesito, no. Empezar orando y alabándole por la multiforme gracia la cual le ha manifestado en bondades que tú no mereces. Aún al orar, hermanos, tenemos que orar dándole gracias. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón de mis pecados. Señor, gracias. Alabarlo por pensar en nosotros, viendo nuestra necesidad para hacernos bien. Por tu bondad, por actuar de forma favorable, supliendo lo necesario para mí, para mi casa. Señor, gracias. Cuando vemos los dones que el Señor nos concede, hermanos, su cuidado con nosotros, aun aquellos deseos que no decimos con nuestros labios, pero que en nuestro corazón están y Dios lo concede, tenemos que alabarlo y darle gracias. Cuando yo veo a mi hija, digo gracias, porque hasta aquí tú me has ayudado. Cuando veo a mi hijo, digo gracias por tu cuidado y bendición, porque en medio de nuestra aflicción nos concediste un regalo. Te alabamos por eso, Señor. Tenemos que dar gracias. La benignidad y la bondad nos deben llevar a ser hombres y mujeres llenos de gratitud. De gratitud. Pero también nos deben de llevar a querer ser como Él. A querer ser como Él. Hermanos, si podemos ser cristianos sin bondad, sin benignidad, ¿realmente somos cristianos? Porque la bondad y la benignidad son partes de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. No podemos ser cristianos y que falte la bondad en nosotros, la benignidad. No puede faltar. No creas que Dios tiene en poco nuestra falta de benignidad. Hermanos, Dios no tiene en poco nuestra falta de benignidad. Dios no tiene en poco nuestra falta de gentileza hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos, ante aquellos que son aquellas personas que no nos agradan mucho. No acabamos de leer en Lucas 6 que Él le brindó con los ingratos y con lo malo. ¿Y tú? No deberías ser benigno tú con aquel que no te cae tan bien porque siempre te discute lo que tú dices. Tú debes ser más benigno con ese que con cualquiera. No deberías ser tú benigna con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Gentileza, ser amable. No deberías ser tú bondadoso para con ellos, para con aquellos que tú tienes problemas, ser bondadoso especialmente con esa persona. Hermanos, eso nos hace más semejantes a nuestro Dios. Porque Él es benigno con los ingratos y malos. Mientras más lucha te da, más benigno y bondadoso tenemos que ser con esa persona. Mientras más difícil es, más tenemos que servirle para darle testimonio del amor de nuestro Dios. Para darle testimonio a esa persona de que nuestro Dios es real y nosotros creemos en eso. Creemos en Él. Dios nos muestra su benignidad para guiarnos al arrepentimiento. Y mira qué benigno es el Señor que hoy te exhorta. Te exhorta y te habla a tu alma. Hermano, si tú has visto algún área en tu vida donde tú no eres benigno, bondadoso, en el área que sea, arrepiéntete. Arrepiéntete. Las pequeñas zorras destruyen el viñedo. Tal vez sea tu falta de gentileza con tus hijos, con tu mujer, lo que se está comiendo tu matrimonio. Esa falta de gentileza, de amabilidad, de bondad, ese cuidado especial, ese trato particular, esos actos. Mi amor, compré un kipe y te traje la mitad. ¿Tú sabes lo que andar con medio kipe, para arriba y para abajo? ¿Tú sabes lo que es eso, andar con medio kipe, para arriba y para abajo, para mostrarle a ella que tuve... atento, pensando en ella? ¿Sabe lo bueno que es tener una mujer? Como dice el proverbio, que el corazón de su marido está en ella confiado. Está tranquilo. Llega a su casa y sabe que ella va a estar ahí esperándolo. Llega a su casa y sabe que ella va a estar ahí haciendo lo que debe de hacer. Llega a su casa y él sabe que ella está cansada, aturdida, afanada, pero ella saca el tiempo para ir a darle un beso, para recibirlo en la puerta, para buscar los zapatos. Las mujeres no nos humillaban. No estamos hablando de humillación ni nada de eso. Hablando de simplemente gentileza. Cuidado por el otro. Ese es el viejo que Dios te dio. Cuídalo. Ese es el calvo que Dios te dio. Cuida tu calvo. Pasa la mano por la calvita. Ese es el feo que Dios te dio. Si te lo quitare, ¿y entonces? Ese es el feo que Dios te dio. Disfrútalo. Pasa la mano por los pies. Que se lave bien los pies, pero pasa la mano por los pies. Sí, porque si tiene los pies de un día entero sin quitarse los zapatos, se lave los pies o láveselo usted misma como usted quiera. Muestre bondad, gentileza. Hermanos, a veces los hombres lo que necesitamos es una muestra de esa feminidad, de ese cuidado gentil, para que el día se aclare y todo lo que pasó en el trabajo. Ay, mi amor, este día fue difícil, pero llegué a mi Edén. ¿Y qué es lo que hace esa mujer? Nada raro, que lo peina cuando llega. Que le pasa la mano, que le pasa la mano por la espalda. Cosa que usted dirá, es una tontería, pero especialmente a ese hombre le encanta que le pase la mano por la cabeza. A ese hombre especialmente le encanta cuando él llegue, ¡mi amor! llegué a mi castillo. Hermano, porque tal vez ese hombre lo que ha recibido es mucha humillación y trato áspero. Y cuando llega a esa casa, esa mujer lo recibe así, con los brazos abiertos. Tú ves el pechito arriba. Él puede estar desbaratado, pero levanta el pechito porque... Porque, oye, llegó al lugar donde él está tranquilo y confiado. Donde hay verdadera benignidad y bondad hacia él. Amigo que estás aquí, Dios muestra su benignidad y su bondad para contigo cada día. Lo muestra de tal manera que no importa las veces que tú lo ignoras, Él continúa haciéndolo. Cada día es una muestra de su benignidad. Cada comida es una muestra de su bondad. Cada expresión que tú recibes, el hecho de que tú estás aquí es una muestra de su cuidado bondadoso para contigo. Ponte a pensar en todas las cosas que tú has recibido y te falta por recibir. Son cartas de amor de Dios hacia ti. Son una evidencia de amor de Dios hacia ti. Amiga, amigo, no lo menosprecies. Si tú tuvieras algún enamorado feo por ahí, y ese enamorado feo te enviara una rosa diaria, tú considerarías por lo menos, aunque sea por teléfono, darle las gracias. Hay muchos hombres que se han ganado a sus esposas así. No son muy aparentes, pero sí son persistentes. Y lo son en lo bueno. Y esos hombres van en su motorcito a visitarla. Y ellas se esconden cuando ellos llegan. Dile que estoy durmiendo. Y el hombre llega. Ay, mira, déjeme eso, que le traje ese juguito. Le traje esa florcita. Y le traje esto y se queda ahí. Y ella se despertó ya. Fulana, baja, que ese hombre tiene media hora ahí esperándome y no me deja tranquila. No me deja cocinar. Baja, por favor, a decirle, a darle la gracia por lo menos. Todos los días viene aquí, por favor, baja. Esa persistencia tiene nuestro Dios con nuestras almas. Cada día, cada día, cada día, fielmente, te muestra su amor, su benignidad, su bondad. Te lleva una flor, te envía una carta. Te lleva una flor, te envía una carta. Te recuerda cuánto te ama. Te envía a alguien para que te lo recuerde. Una y otra vez, te envía y te envía. Mi amiga que estás aquí, mi amigo que estás aquí, su benignidad te llama al arrepentimiento. Su benignidad te llama a que mires a Cristo. Si eso es siendo tú su enemiga, su enemigo, si eso es estando tú en pecado, si eso es estando tú ignorando sus llamados continuos, sus cartas de amor, ¿qué será cuando tú le recibas como Salvador y Señor? ¿Qué será de ti cuando tú le digas que sí? Cuando tú le digas, Señor, ten misericordia de mí. Cuando tú confieses tu pecado y te arrepientas de él, ¿qué será de ti? Serás una mujer, un hombre dichoso. Porque si sus benignidades y sus bondades, él te las envía una tras otra, sin importar las veces que tú la menosprecies y la pisotees, cuando tú la recibas, cuando tú le recibas a él como Señor y Salvador, ¿qué será de ti? Serás una mujer, un hombre dichoso. Un hombre dichoso, una mujer dichosa. Porque estando contigo el esposo, no te faltará nada. Tendrás 100 veces más lo que dejes y la vida eterna. 100 veces más. No menosprecies su benignidad, su bondad. No la menosprecies. Míralas como cartas de amor que Dios te envía, hablando a tu alma y convenciéndote de que Él quiere el bien para ti. Que el Señor nos ayude a poder recibir estas cartas, recibir a nuestro Dios, recibir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te alabamos y bendecimos y damos gracias por tu palabra y te rogamos por cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres benignos y bondadosos. Hombres masculinos, fuertes, que muestran benignidad, gentileza, amabilidad, cuidado por el otro. Y que lo hacen no solamente en palabras y expresiones, sino también en actos que buscan hacer bien a los demás. Oh Señor, haz de nuestras hermanas, de las mujeres de esta iglesia, de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, personas, Señor, gentiles, amables, bondadosas, que hacemos actos continuos que muestran misericordia y benignidad, bondad para con el otro, que buscan el propósito de hacer bien al otro. Oh Padre, convéncenos de nuestro esfuerzo, de que nuestro esfuerzo a ser benigno y bondadoso no es en vano, que aunque los hombres del mundo se burlen de él, tu sonrisa está sobre nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Cristo. Amén.